2, 3, probando. Voy a tratar de grabar el segundo de los recuerdos para un humorismo de la Facultad de Filosofía y Letras. Este relato será sobre la experiencia médica que tuvimos con la nieta de Beltanchún en Patagonia, el año 1949. El relato se puede titular, o uno de los títulos podría ser: ¿por qué triunfaban los chamanes? ¿O por qué perduraban los chamanes? ¿O el triunfo de los chamanes? Punto suspensivo. Hay varios títulos que pueden encabezar este relato. Gracias. 1948, al final, a comienzos del 49, yo había regresado hacía muy poco de terminar mis estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York y había ingresado al Museo de la Plata. Muy poco tiempo después de mi ingreso, con un modesto cargo de jefe de trabajos prácticos y de asesor de investigaciones, pude realizar un viaje de unos 2 meses de recorrido por Patagonia, saliendo desde Comodoro Rivadavia e internándonos en la cordillera. Los resultados de ese viaje fueron publicados en el Museo de La Plata por uno de sus investigadores de entonces. Y yo desgraciadamente no publiqué prácticamente una sola línea, pese a que mis notas y de campo, mis observaciones y trabajos personales habían sido muy intensos durante los 2 meses que duró la labor. Uno de esos recorridos son los recuerdos fragmentarios y dispersos que he reunido con el título de El Epígrafe. Es producto de una experiencia no arqueológica, sino casi o básicamente médica. En efecto, los resultados de ese viaje desdichado por muchas circunstancias no fueron publicados nunca. Mis notas duermen básicamente en los sueños de los justos y me he querido olvidar por muchas circunstancias del mismo, de todo punto de vista. Quizás como una psicoterapia que me permitiera no desmayar en mis labores, en mi trabajo y en mi entusiasmo por lo que hice, y sobre todo porque se trataba de mi primera experiencia como profesional y en el Museo de la Plata, y el regreso después de mis años de estudio En mi primera experiencia profesional y después de mis años de estudios en los Estados Unidos. Como dije, he tratado de olvidar todo aquello para poder seguir adelante, pero me quedan algunos recuerdos sueltos y quizás esta es la única experiencia édita de aquel entonces, pero que no tiene nada que ver ni con las excavaciones ni con las observaciones arqueológicas que fueron innumerables, innumerables. Por fortuna, los jóvenes investigadores han vuelto a recorrer aquellos sitios y hoy todas las observaciones que yo hice han sido vueltas a realizar, quizás con mucha más intensidad, con mucha capacidad, por muchos investigadores, y todo lo que pudimos recoger o ver entonces ha sido vuelto a rever y se ha agregado al acervo del conocimiento arqueológico. Pero volvamos a el interés de estas líneas que, como dije, poco tiene que ver con las ciencias del pasado. Es simplemente una experiencia humana, y una experiencia humana ligada más con la medicina que con cualquier otra ciencia. El día que se había generado a raíz de un convenio, una invitación que parece que un general que estaba a cargo del gobierno militar de la zona de Comodoro Rivadavia, que entonces se regía políticamente en esa forma, tenía cierto interés en que se realizaran algunas investigaciones de carácter científico dentro de su territorio, o con conversaciones con algunos con distintos personas, y el director del Museo de La Plata, entonces la gobernación o el gobernador a cargo de un general de turno, formuló la correspondiente invitación. El hecho es que hacia fines de ese año nos encontrábamos a bordo de un petrolero de YPF que nos trasladó hasta Comodoro Rivadavia. Allí nos esperaban con bastante interés. Recuerdo siempre que antes de desembarcar escuchábamos la radio local que anunciaba con grandes bombos y platillos la llegada de la expedición científica del Museo de La Plata para realizar las investigaciones en el territorio. Iba el quien estas líneas escribe, el jefe de la División Antropología de entonces, varios ayudantes, el inolvidable don Domingo García, con quien realizábamos nuestro primer viaje, ya que hacía solamente algunas semanas que habíamos ingresado al museo. Don Domingo era el jefe del departamento de preparadores del Museo de La Plata y venía con nosotros. También el jefe de preparadores de la División Zoología, señor Becerra, y otro de los ayudantes de la División Antropología, el señor Virgilio, creo que alguien más, en total éramos cuatro o cinco personas del personal científico del Museo de la Plata. Las ambiciones o las proyecciones de la expedición o los objetivos básicos eran fundamentalmente los aspectos arqueológicos y antropológicos. Por eso iba el suscrito como jefe de investigaciones de la División Arqueología, que recién había sido nombrado dos o tres semanas antes, el jefe de la División Antropología y ayudantes de zoología, porque también harían algunas observaciones para obtener pieles y muestras para la división zoología, ya que el director de la misma era director del museo y tenía también interés en que se realizase este tipo de investigaciones. Así que con inusitado optimismo partimos a bordo del grasoso petrolero rumbo al sur, y allí estábamos en cuatro días de navegación más o menos agitada. Después de grandes recibimientos por las autoridades, al día siguiente fuimos recibidos por el señor gobernador y su séquito e instalados en el hotel que entonces tenía o regenteaba en Comodoro Rivadavia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y creo que era el mejor lugar, limpio, buena comida, bien instalados. El grupo comenzó en forma optimista su instalación y sus tareas. Las vicisitudes comenzaron muy poco después. Allí de paso, los miembros de la comisión, o por lo menos los jefes, fueron presentados a un señor Canosa, que era el padrastro de nada menos que el presidente de la República, el general Juan Domingo Perón, y recibido posteriormente en la casa de las afueras, relativamente modesta, en la que vivía la madre de el señor presidente, que fuera el más famoso presidente de los argentinos de este siglo. Pero esta es otra historia, como diría Rudyard Kipling, y no me voy a referir a ella. Aparentemente el general a cargo de la gobernación tenía muy buena voluntad y deseaba que la expedición contara con el apoyo máximo y de las autoridades, con elementos y apoyo logístico suficiente para todo cuanto realizara o quisiera realizar. De manera que el general, como correspondía, llamó a su ayudante. Su ayudante llamó a los ministros, y la cadena interminable de una burocracia de una estrictez militar fue cubriendo las necesidades a las que nosotros íbamos exponiendo sucesivamente, repitiendo probablemente el mismo libreto en cada caso. Primero al ayudante del general, luego a cada uno de los ministros militares respectivos, directivos o de las secciones correspondientes y así sucesivamente. El problema es, como en todo relato, la primera versión puede ser recibida muy textualmente, se debilita en su segunda versión, y al llegar al sargento o cabo que estaba encargado de cumplirla, ya no estaba debilitada, sino absolutamente desfigurada. O si la versión original era la misma, la posibilidad de cumplir con los requisitos del petitorio habían desaparecido por completo en la realidad. Recuerdo siempre entre el sinnúmero de cosas que nos habían prometido con que la expedición contaría de acuerdo con las solicitudes de su director en jefe, era un equipo completo de filmación para filmar todos los trabajos arqueológicos, algunas de las posibles observaciones etnográficas, los recorridos de los accidentes geográficos. Y es inútil hacer las descripciones de los distintos pasajes. Evidentemente, al gobernador le solicitamos el equipo completo y este nos dijo, como no, tendrán su equipo completo de filmación. El ministro se rascó un poco la cabeza y dice, como no, el regimiento tiene, el regimiento, la sede del regimiento tiene un equipo cinematográfico que ustedes podrán disponer. Así pasamos probablemente a una o dos autoridades. El problema fue cuando llegamos al regimiento. Entonces el jefe nos dijo, a ver, debe presentarse el jefe de filmación, el encargado de la filmación. Apareció un sargento y entonces ahí nos encontramos con la realidad. El sargento nos dijo directamente, como correspondía, el jefe de la sección cinematografía es el teniente tal, está de licencia en Buenos Aires, he quedado yo a cargo. Y yo realmente no sé de filmación, porque estoy habitualmente encargado del detalle. Pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Esto hay que relatarlo en otra forma. Cuando llegamos al sargento encargado de la sección cinematografía, nos dijo, ustedes no me van a disculpar, yo, el jefe de la sección filmaciones, el teniente Gómez, que está de licencia en Buenos Aires y no viene hasta dentro de un mes, yo en realidad soy encargado de no sé qué, creo que del letal. No, entonces nosotros tuvimos la primera conversación. Yo le dije, ¿qué tipo de equipo van a llevar? ¿Es una máquina Bole? ¿Cuál es la marca? Porque a lo mejor yo algo conozco, puedo colaborar. Además, es muy importante que llevemos hacer películas de sensibilidades muy distintas, porque quizás tengamos que filmar pictografías dentro de algunas cavernas. Mire, señor, me respondió con gran sencillez y enorme desbordante de sinceridad, que significaba poco menos esquivar el bulto. Yo en realidad de cinematografía no conozco absolutamente nada, yo soy encargado del detalle, pero me han dejado a cargo porque el teniente se encuentra de licencia en Buenos Aires, que es el jefe, y es el que realmente ha seguido cursos y sabe de estas cosas. De manera que, vamos, yo les voy a facilitar la cámara, pero es muy difícil que puedan hacer nada sin tener el técnico. Yo soy simplemente jefe ayudante de cocina, soy un sargento ayudante de cocina. Obviamente la cosa no empezaba de una manera demasiado feliz ni optimista. Luego fuimos a ver a los que nos tenían que entregar el equipo que se nos iba a dar, no sé, el equipo de fajina que se nos iba a proporcionar a cada uno para que realizáramos el viaje, ya que si bien llevábamos nuestras propias cosas, esto era lo que se nos había prometido. La desazón del pobre Mingo García no tenía límite. Vea, doctor, me han dado dos botines, dos, ¿cómo que era? Me han entregado dos borseguines del pie izquierdo. Yo evidentemente no la voy a poder utilizar. Ya me pareció que la cosa empezaba a tomar otro cariz. Con Becerra la desazón no era para menos. Me dijo, mire, doctor, allá antes de salir nos habían dicho que nos iban a dar un bar rodante, y aquí lo que nos han dado es un viejo barril que probablemente contuvo querosene. Obviamente esto no es un bar rodante. Protéstele usted al profesor Villati y a ver si él puede hacer algo. Es probable que el mencionado profesor viese al ministro, el ministro lo mandase finalmente al gobernador, pero obviamente el bar rodante era una utopía inexistente, y que no solamente inexistente en ese momento, sino permanentemente, probablemente existían varios bares rodantes para el servicio de la oficialidad en campaña o directamente dentro del regimiento. De manera que el desolado Becerra no pudo cumplir su aspiración etílica que venía acariciando de Buenos Aires. Las aventuras siguieron un poco más o menos en la misma línea. Cuando revisé las mantas que nos habían dado, me propuse ver un poco el material, y al revisar las mantas que se nos habían entregado, si bien era el mes de abril, el mes de marzo, que en la Patagonia suele comenzar marzo o abril, el mes de abril en la Patagonia suele comenzar a hacer frío, necesitábamos mantas abundantes y abrigadas. Ya la desazón mía se agregó a la de los compañeros ya mencionados, cuando comprobé que algunas de las mantas tenían agujeros por las que podía pasar tranquilamente un elefante. Esto realmente no era la promesa, sí probablemente la firme y decidida promesa del señor gobernador, pero obviamente que cuando llevó al cabo que tenía que entregarnos los materiales, poco se interesaba por las promesas de sus superiores, y obviamente las mejores mantas servirían para otros fines, como suelen ocurrir en estos casos. Yo no tenía demasiadas aspiraciones o demasiadas esperanzas con todas las promesas para la brillante expedición exploratoria del sur. Había hecho 2-3 meses de conscripción en Campo de Mayo, y mi experiencia militar era sencillamente desastrosa. Intercalo un recuerdo que siempre suelo relatar y que para mí fue de experiencia decisiva. Me correspondió realizar el servicio militar como aspirante oficial de reserva, y lo hice en artillería, para más datos, en cañones 10.5, que es un calibre bastante grande. Paso por alto sin número de detalles, porque quizás podría escribir un volumen más o menos parecido a la totalidad de este. Yo recuerdo simplemente que mi labor guerrera consistía en ser el número 4 de la batería del cañón 10.5. El número 4 es el soldado que recibe el proyectil por un lado y la espoleta por el otro. La espoleta es la punta que al chocar con el suelo produce la ignición que transmite al interior del explosivo, el trotil, y produce la explosión del proyectil, con el consiguiente del trotil. Yo llevaba colocado en el cuello una llave que se ajustaba estrictamente a la base de la espoleta y permitía que la espoleta se ajustara a la punta del proyectil mediante una rosca convenientemente, una rosca adecuada. Nos preparamos casi la mitad del tiempo que duró el servicio militar en saber cómo se entraba en batería, esto es, cómo se armaba el cañón para efectuar el disparo. Y luego de muchos preparativos llegó el ansiado día en que debíamos efectuar nuestro primer disparo, prácticamente nuestro bautismo de guerra. Las órdenes las recibíamos desde una torre más o menos alejada de donde estábamos, pero no, ellos nos transmitían las órdenes fundamentales, entre otras las órdenes de fuego, cuando llegara el momento álgido. Yo había visto tantas cosas raras y tantas incongruencias en mi poco tiempo de instrucción, de desinstrucción militar, que había terminado por cobrar cierta desconfianza general en la organización de toda, en toda la organización y la eficiencia de nuestra preparación y la preparación sobre todo de quienes eran nuestros superiores. No olvido nunca que el primer día que nos llevaron frente al poderoso cañón 10-5, el teniente que dirigía la operación tenía en su mano izquierda, tenía en sus manos el manual en que se daban las instrucciones de cómo se armaba el tal cañón, y muy suelto de cuerpo decía: el número tal lleva la palanca A a la palanca, leía previamente, lleva el la palanca A al número B, al punto B, y ahí la encaja, y así sucesivamente, hasta que el cañoncito quedaba perfectamente organizado para descargar sus mortíferas cargas. Esto, acostumbrado a viejos profesores universitarios que se conocían sus materias de pe a pa, algunos de los cuales, como Ferdinando Estrada, había sido en la Universidad de Milán discípulo de Golgi, y así sucesivamente, o nuestros clínicos, la mayoría de los cuales se habían formado en la escuela francesa, o el viejo profesor Navarro de semiología, que era una maravilla de su materia. Obviamente el contraste era demasiado grande y las conclusiones demasiado claras. Con estos antecedentes y un espíritu más o menos científico por transposición, me dije a mí mismo: aquí hay que cuidar un poco las cosas porque evidentemente hay algunos tipos de acciones que son un tanto incongruentes, y a lo mejor si aprieto demasiado la espoleta, vaya a saber qué es lo que pasa en el momento del disparo. Así que por una medida de prevención, como conclusión general de todo lo visto, cuando me pasaron el proyectil resolví no ajustarla demasiado, tanto por una medida precaucional, quizás para mí, mis compañeros, o vaya a saber por qué intuiciones difíciles de explicar. El caso es que de pronto llegó el momento álgido de colocar el proyectil en su sitio, cerrar después la escotilla correspondiente y recibir la periclita orden de fuego y disparar al que le corresponde, previa una vuelta de espalda y tapado de oído, se produjo el inmortal disparo. Digo inmortal quizás por la trascendencia que tenía y por las circunstancias de que alcanzamos a ver la trayectoria del proyectil. Parece que desde atrás esto ocurre con bastante, pero nos llamó asombrosamente la atención que descubrió, que describió una curva sumamente corta y cayó no demasiado lejos de donde estábamos nosotros, ni tampoco de donde se hallaba la torre de mando. Aquí hay un nombre que es de la Plana Mayor, la torre de la Plana Mayor, de donde se realizaba el comando. Para nuestra sorpresa, inmediatamente llegó una contraorden: suspendan inmediatamente el fuego, desarmar la batería y regresar al campamento, porque vivíamos en campamento, ya que no teníamos cuartel. Así terminó el primero y único disparo que realizamos en toda nuestra actividad bélica o semibélica o parabélica mientras duró la conscripción. Por supuesto que no nos íbamos a quedar con eso, después de tan larga preparación, de tantos dimes, diretes, comentarios diversos, teníamos que inquirir qué es lo que había pasado. Los de Plana Mayor inmediatamente nos comunicaron: ha habido un error fundamental en la cantidad o el tipo de explosivo que se colocó como carga para el disparo. Y esto no tardó en comprobarse de que era absolutamente cierto. Resulta que desde Arsenales, que eran los que encargados de proveernos a nosotros las granadas y luego el material en dos formas, de forma separada, las granadas y el material explosivo, que era trotil, que venían en una, que creo que se denominaba trotil y venía en unos sacos alargados y blancos, habían equivocado el envío y los sacos de explosivo no correspondían al tamaño de las granadas. Las granadas, por lo tanto, caían a una distancia infinitamente inferior a la que le correspondía. Por fortuna, la granada no había explotado, puesto que había caído no demasiado lejos de donde estaba la Plana Mayor. Y aquí, en la lentita, en mi solitaria carpa, yo pensaba si quizás la granada no explotó porque el número 4, un tal González, no había apretado demasiado la espoleta, o simplemente porque no se le había ocurrido explotar, o porque quizá lo más probable hubiese también alguna otra falla en todo el recorrido. Entonces, la explicación de la desazón de don Domingo García con sus dos servías, sus dos forceguíes izquierdos, la de Becerra con el bar rodante o las mantas que yo había observado, estaba perfectamente de acuerdo con mi experiencia militar. Nunca quise volver a atar cabos muchísimas y desgraciadas décadas después con la guerra de Malvinas. Pero cuando me enteré que los soldados protestaban porque los equipos de invierno no eran lo suficiente, cuando había problemas con los fusiles, que lo he escuchado y lo he encontrado en tantos relatos de los excombatientes, me di cuenta que simplemente todo pertenecía a una misma cadena de circunstancias, que las que yo había vivido desde mi servicio militar, la desdichada expedición a Patagonia, y culminaba allí con una enloquecida circunstancias en el que había algo de un hilo conductor entre todas ellas. Quizá, ojalá me equivoque, pero cuando cuando uno todo el conjunto con las cosas que vivió posteriormente el país, me doy cuenta de que quizás las estructuras culturales, me doy cuenta quizás que los subsistemas culturales, los subsistemas que unen la estructura general de una nación no son nunca aislados y que los resultados están íntimamente relacionados, exista o no, que comprueben o no la teoría de von Bertalanffy y compañía. Sea correcta o no la teoría de von Bertalanffy y compañía. Creo que más arriba, cuando empiezo a referirme a la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, tengo que hacer referencia a que la misma estaba gobernada por un general cuya biografía o cuya foja de servicio no tengo a mano, pero del que recuerdo que alguno de sus subordinados, cuando se refería a él en las largas esperas de las audiencias, hacía mención de que se trataba de un gran estratega y un gran jugador de golf. Luego de esta larga disquisición de carácter organizativo, estamos muy lejos y nos hemos ido, muy lejos de el punto central de mi relato. Obviamente cañones 10-5 poco tienen que ver con chamanes o resultados de curas chamanísticas, aunque no sabemos si en los terrenos esotéricos este tipo de informaciones se juntan. El hecho real es que, mal o bien, con barro dante o con zapatos, con pares de zapatos formados por el mismo, especímenes del mismo pie, la expedición partió hacia el interior del territorio en sus gloriosas búsquedas arqueológicas, etnográficas, zoológicas y de otras hierbas. El primer punto era la primera etapa era la colonia Las Heras, al oeste de Comodoro Rivadavia, y allí salimos en unos vehículos proporcionados por la Gendarmería Nacional. Este probó ser uno de los puntos más difíciles de todo, de toda la organización logística de la expedición. A los 10 kilómetros, uno de los vehículos, de los camiones que cargaba el equipo, demostró ser mecánicamente, estar en un estado mecánico calamitoso. No es difícil, eran vehículos que habían servido en la Segunda Guerra, vendido casi como chatarra, reutilizados hasta el fin, y obviamente no nos habían entregado los mejores ejemplares que tenía Gendarmería, sino rebuscadamente los peores. Uno quedó a los pocos kilómetros, otro un poco más adelante. Difícilmente logramos alcanzar Colonia Las Heras con el grupo principal. El atardecer de ese día, después de innumerables dificultades. Aquí prosiguieron o comenzaron las desventuras, especialmente para el jefe de la expedición. Para un arqueólogo de alma, el trabajo en el terreno es poco más o menos un deleite, y las dificultades que se encuentran es parte de su quehacer. Por lo general ha gustado de la vida de campaña, la vida al aire libre, la vida natural. De lo contrario, no se es arqueólogo de campaña. Los sitios arqueológicos, por lo general, están en lugares difíciles, inaccesibles hoy, que quizás para los usufructuarios fueron lugares más o menos atractivos y fáciles. Por circunstancias diversas, hoy se hallan generalmente muy alejados de los centros poblados, en lugares a veces inhóspitos. Más en este caso de Patagonia, que se encontraban hacia el interior del territorio, es cierto, había algunos próximos a las ciudades, pero estos, si no han sido saqueados, no ofrecen al interior de las cavernas, una de las cavernas del interior. De manera que esta parte del trabajo es, digamos, más o menos normal, no diré agradable, porque por lo general presenta dificultades, pero sí.